En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos. El Papa autorizó ayer la promulgación de los decretos de la Congregación para las Causas de los Santos para la próxima canonización del Papa Pablo VI y del Arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, tras reconocerse dos milagros atribuidos a su intercesión. Giovanni Montini trabajó con Pío XI y Pío XII durante los difíciles años de la resistencia al nazismo y la Segunda Guerra Mundial, con especial preocupación por los judíos y los refugiados. Fue nombrado arzobispo de Milán y sucedió a Juan XXIII en un pontificado en que terminó y llevó a la práctica el Concilio Vaticano II. Inauguró la etapa de viajes internacionales de los papas y abrió la Iglesia al mundo, al diálogo ecuménico y la defensa de la vida y la dignidad del hombre con encíclicas como la Populorum Progressio y Humanae Vitae. Apreciaba especialmente a España, aunque no se ha reconocido suficientemente su legado, y estuvo pendiente de América Latina, donde participó en la conferencia de Medellín que dio prioridad a la opción preferencial por los pobres, una preocupación que impregnó el trabajo de Óscar Romero en la denuncia de los abusos y la defensa de los últimos y que acabaría al final con su vida. En mayo se conocerá la fecha de su canonización. Podría ser conjunta durante el Sínodo de Obispos, aunque la de Monseñor Romero podría retrasarse hasta la Jornada Mundial de la Juventud el próximo mes de enero en Panamá. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Como estamos contando, en el Vaticano se ha publicado ya ese decreto papal que aprueba la canonización de Pablo VI y del arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero.
El milagro por el que el Papa Pablo VI será elevado a los altares es la curación de una niña de 5 meses de gestación y su canonización está prevista para octubre.
Y hoy miércoles el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General.
Una audiencia en la que Francisco ha vuelto a hablar de la Santa Misa en su catequesis. En esta ocasión el Papa ha asegurado que hay que dar importancia la plegaria eucarística en la que se reza por todos nosotros.
Y en Valencia arrancan hoy las jornadas de museólogos de la Iglesia.
Organizadas por la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural, este año se centrarán en la conservación y el uso del textil litúrgico con 4 conferencias y diversas actividades culturales.
La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza nos invita a superar el paradigma tecnológico.
Los impulsores de la campaña recuerdan las encíclicas Fides et Ratio de San Juan Pablo II y Laudato Si del Papa Francisco y proponen un cuestionamiento del progreso tecnológico desde 3 puntos de vista: ecológico, humano y cultural.
Las reliquias de los santos Niños Justo y Pastor llegan a Alcalá de Henares, en lugar de su martirio procedentes de Huesca.
Serán recibidas esta tarde en una solemne ceremonia presidida por el cardenal Carlos Osoro y por el obispo complutense, Monseñor Juan Antonio Rechpla, con motivo del 450 aniversario de la reversión.
Y María Teresa Comte presenta hoy su nuevo libro en Madrid.
10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres. El libro de la colaboradora de la Linterna de la Iglesia está prologado por el pontífice. La cita es a las 7 en la Fundación Pablo VI de Madrid.
Gracias, Nacho. En un momento, nuestra entrevista en El Espejo.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Ven a los Vital Days de Vital Dent y ahórrate 300 euros por tu tratamiento de implante más corona. Solo los Vital Days de Vital Dent. Reserva ya tu consulta gratuita en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vital Dent. Consulta condiciones en vitaldent.com/promociones.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finn Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
And you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober.
En el tiempo de la entrevista del Espejo, hoy nos vamos a detener en el noveno Congreso Nacional de Educadores Católicos que organiza la Fundación Educatio Servanda y que va a tener lugar el próximo sábado en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid. Saludamos ya a Juan Carlos Corbera, presidente de esta Fundación Educatio Servanda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿por qué hoy, ya en 2018, un Congreso de Educación y Derechos Humanos cuando la Declaración Universal se promulgó nada menos que hace ya 70 años?
Pues sí, efectivamente, bueno, cumplimos 70 años este 2018 y nos parecía que era una efeméride importante para poner encima de la mesa este hito en la historia de la humanización del ser humano, ¿no? que es la propia declaración. En el preámbulo invita a todos los individuos y las instituciones a inspirarse siempre en ella para, a través de la enseñanza y la educación, precisamente, pues promoverla y promover todos los derechos y libertades que en ella se recogen.
Cuéntanos qué propuestas, como de las que nos hablabas ya, vais a poner sobre la mesa de trabajo cuando tenemos aquí mismo, muy cerca, recientes leyes y proyectos que pueden afectar a esa libertad de expresión y de enseñanza.
Bueno, la Declaración Universal tiene un preámbulo precioso en el que se reconoce la dignidad intrínseca de toda la familia humana. Me encanta además esta expresión de la familia humana, ¿no? Y esta dignidad intrínseca, de ahí se derivan pues un montón de derechos y de libertades que son iguales, inalienables para todos, ¿no? Entonces, lo que queremos es ver cuáles de estos 30 artículos pues están ya más que superados, gracias a Dios, las torturas, detenciones arbitrarias, defensa jurídica, etcétera, y muchos de ellos totalmente asumidos, pero nos gustaría poner encima de la mesa reflexión sobre algunos otros, por ejemplo, la libertad de expresión, efectivamente. Uh-huh. Si la libertad de expresión, como dice su artículo 19, tiene todo el mundo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye, dice la declaración, a no ser molestado a causa de sus opiniones. Pues esto queremos reflexionar si las leyes que siguen produciéndose en nuestra España y también en Europa, pues si realmente siguen respetando esta libertad de expresión o la presunción de inocencia en su artículo 11. Es decir, hay algunas reflexiones que nos interesa debatir y bueno, pues poner encima de la mesa de nuestros congresistas y ayudados por los expertos.
Si me permites, Juan Carlos, en la apertura del Congreso va a estar el sábado Beatriz Becerra, que es la actual vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a la que ya saludamos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, estamos ante esta previsión, ante este congreso. ¿En qué aspectos concretos habría que reflexionar y trabajar hoy para que desde ese trabajo sean reales y efectivos algunos derechos como los que afectan, como ya nos comentaba Juan Carlos, a la libertad de enseñanza ahora mismo?
Bueno, para mí creo que hay un elemento esencial, que es recordar y no cansarnos de recordar que la educación, además de un derecho humano, es realmente la puerta de acceso al resto de derechos. Y la igualdad y los derechos humanos son los pilares que nos permiten construir un espacio de convivencia justa y pacífica de los diferentes, aquello que llamamos sociedad. Y desde ese planteamiento, en el que creo que todos entendemos que la educación es, como decía Mandela, el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, ese es el reto que tenemos aquellos que desempeñamos una responsabilidad pública. Porque la escuela es el lugar donde empieza el camino para alcanzar una sociedad próspera y justa, sobre todo donde no haya espacio para la discriminación, para el dogmatismo o la intolerancia. Desde mi punto de vista, hay quienes ven que la educación es un instrumento para sus fines políticos, pero yo, desde luego, creo que adoctrinar es lo contrario, a educar ciudadanos libres y críticos. Por lo tanto, me parece que en este momento, en este año en el que estamos celebrando el 70 aniversario de la Declaración Universal, debemos recordar los valores transversales en los que se fundan los derechos humanos, aquellos que nos deben permitir un consenso entre todos, y alcanzar una base común que compartir y defender para alcanzar el progreso. Y aunque algunos, insisto, consideren que esta tarea solamente hay una vía genuinamente legítima, como es la educación pública, creo que no debemos olvidar que en la actualidad también hay quienes desde otro lado consideran que la educación debe seguir siendo un lugar de culto y de fe. Para mí, como liberal, creo que desde luego no debemos caer en una polarización que convierte el debate educativo en una batalla ideológica visceral, que en realidad tiene que ver más con el revanchismo que con mejorar nuestra educación.
Considera, por lo tanto, prioritario que se llegue, pero cuanto antes, porque llevamos años con este tema sobre la mesa, a un verdadero y real pacto de Estado de Educación.
Absolutamente. Yo creo que el Estado debe garantizar, sobre todo, que ningún niño se quede atrás. Es una misión colectiva, que todos los niños en nuestro país tengan la oportunidad de desarrollarse y demostrar su talento y capacidad, independientemente del poder económico de sus padres. Y a este respecto, nuestra ley es clara. El sistema educativo tiene atribuida una función de garantizar la igualdad de oportunidades y de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas, sociales. Y el Estado tiene también el deber de asegurar que en todos los centros escolares, públicos, privados, concertados, se respetan los derechos y libertades fundamentales que nos hemos dado, no olvidemos, a través de nuestra Constitución. Y, por supuesto, tiene también que penalizar a quienes pretendan seleccionar a sus alumnos en función de nacionalidad, pertenencia a un grupo social, etcétera, impedir cualquier tipo de segregación escolar y recordando y respetando siempre que son los padres quienes tienen que tener la capacidad de poder decidir el centro escolar. En definitiva, se trata de armonizar la calidad del sistema educativo con la equidad social y respetar la libertad de los padres, garantizando a todas las familias las mismas condiciones de acceso a cualquier centro.
Antes de volver con Juan Carlos, doña Beatriz, ¿qué mensaje querría y va a dejar, de hecho, el sábado a los participantes en el Congreso como reflexión y propuesta de futuro en este momento?
Pues a mí me gustaría poder compartir esto que les acabo de decir, este mensaje tan pragmático con principios, que para mí es la manera de abordar una cuestión tan troncal como es la educación, pero también pondré un entusiasmo especial y un énfasis concreto en que el principal reto que debemos abordar desde esta doble perspectiva que hablaba de educación y derechos humanos es la igualdad entre hombres y mujeres. Y por una razón muy sencilla. Tenemos que ponerlo en el corazón de nuestra agenda porque nos jugamos ni más ni menos que el progreso y la prosperidad de nuestra sociedad, porque estamos hablando de la participación y de la aportación efectiva de la mitad de la población.
Doña Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, gracias por atender nuestra llamada y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Volvemos de nuevo con Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, que organiza este congreso. Tenéis un gran plantel de especialistas, como siempre, que habéis preparado en la convocatoria de este año. Cuéntanos.
Pues sí, hay una serie de ponencias. Siempre tratamos en nuestros congresos de enfocar el tema del que se trata, siempre desde un punto de vista primero antropológico. Como institución educativa, pues me parece que tiene que ser la primera visión. Después hay también un enfoque filosófico, un enfoque educativo, pedagógico y, por último, y en este caso, un enfoque también jurídico, ¿no? Entonces, bueno, pues ponentes como María Lacalle, Alfredo Dagnino, Vicente Belver, tenemos también con vuestro compañero de COPE, Jerónimo José Martín, un taller de cine después de comer. En fin, siempre tratamos de hacer un congreso con contenido, que la gente que pierda este sábado, que invierta este sábado, realmente salga reconfortado de haber invertido este sábado en esta formación y a la vez pues hacerlo ameno y divertido.
Y como siempre, incidir en el papel, que no se nos olvide, en el papel de los padres y de las familias en la educación. No hay que echar todo a la parte del profesorado, ¿no?
No, efectivamente. Bueno, me ha encantado escuchar a doña Beatriz porque efectivamente el artículo 27 de nuestra Constitución, que es el que consagra el derecho fundamental a los padres a la educación de sus hijos, proviene a su vez del artículo 26 de esta Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Donde dice claramente los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿no? Es decir, es un derecho no solo protegido por la Constitución española, sino también por las leyes universales, ¿no? Y, por supuesto, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es bien distinto a todas las teorías de ideología de género que pretenden cosa bien distinta, ¿no? Entonces, efectivamente, como decía doña Beatriz, la educación es la puerta para el progreso de las personas y todos nuestros hijos y nuestros alumnos deben tener posibilidad de acceder libremente y en las mismas condiciones, teniendo en cuenta que son los padres los que tenemos, también lo digo como padre, este derecho fundamental a elegir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos.
Juan Carlos Corbera, presidente de Educatio Servanda, que organiza este congreso de educadores católicos, nuestros mejores deseos para el trabajo y los frutos de esa nueva convocatoria del próximo sábado. Gracias por estar con nosotros una vez más. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y llega de nuevo el tiempo para la actualidad con Nacho de Gamón. Bienvenido de nuevo.
Hola, Faustino.
Recordamos, hoy el Vaticano ha publicado los decretos por los que el Papa aprueba la canonización de 5 nuevos santos.
Sí, serán canonizados el Papa Pablo VI, el que fuera arzobispo de San Salvador Oscar Romero, 2 sacerdotes italianos y una religiosa alemana, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A falta de confirmarse la fecha oficial de canonización de Pablo VI, lo más probable es que se celebre en octubre, al término del próximo sínodo. El milagro que le hará santo tiene como protagonista a una niña italiana curada en el vientre de su madre cuando todo apunta a un aborto inminente y hasta la propia muerte de la madre. También era muy esperada la canonización del que fuera arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte mientras celebraba misa. Y hoy también tocaba audiencia general. El Papa ha recordado que en la plegaria eucarística rezamos por todos.
En esta plegaria nadie ni nada se olvida, sino que todo viene reconducido a Dios en Cristo, como proclama la doxología que la concluye.
Francisco también ha advertido que las misas no se pagan y que nadie puede pedir dinero por ello. Algo muy distinto es que se quiera ofrecer un donativo, porque, palabras de Francisco, la misa es el sacrificio de Cristo, que es gratuito.
En Herrera, en COPE, el obispo de Córdoba ha vuelto a defender la propiedad de la iglesia sobre la mezquita catedral de Córdoba.
Monseñor Demetrio Fernández asegura que ya se ha acostumbrado a la constante reivindicación del ayuntamiento sobre la titularidad del edificio, que es propiedad de la iglesia católica. El obispo de Córdoba ha contado cómo el asunto ha llegado hasta la Secretaría de Estado del Vaticano.
Monseñor Parolín, que ahora es el secretario de Estado, por tanto conoce el asunto en todo su recorrido de los últimos 30 años o más, ¿no? Y me pregunta de vez en cuando qué tal, pues no hay novedad, ¿no? Y me dice él, pues acostúmbrese, porque es un tema permanente, ¿no? Ni ellos dejarán de pedirla, ni nosotros se la daremos nunca. Así que con esto, este precioso y singular monumento, ¿no?, que construyeron los musulmanes para el culto a Dios, cuando llega el rey Fernando III el Santo, pues es transformado en iglesia catedral de la Iglesia Católica, que además templo principal de la diócesis de Córdoba.
Y esta tarde en Alcalá de Henares se conmemora el 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños Justo y Pastor.
Será en una ceremonia en la Catedral Magistral presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, acompañado del obispo de Alcalá, monseñor Juan Antonio Rech Pla. El obispo complutense señala la importancia que tienen los santos niños para la provincia eclesiástica de Madrid.
Lo que entendemos es que sea un motivo de encuentro, también los fieles lo agradecen, no solo los que estuvieron aquí como obispos, sino toda la provincia eclesiástica, porque hemos de entender que los santos niños fueron patronos de la España visigótica, pero somos copatronos de la archidiócesis de Madrid, y eso continúa. Por tanto, estamos vinculados. Y la devoción que se siente en Getafe, pensá que una vez que la diócesis desaparece y pasa a Toledo y después pasa a ser diócesis de Madrid-Alcalá, toda la archidiócesis pues tiene como patrimonio lo que está en cada uno de los territorios. Por tanto, la devoción a los santos niños no se circuncida solo a la diócesis, sino que va referido a todo lo que es la provincia.
Así terminamos nuestro tiempo de actualidad. Vamos a recordar que aunque en una de sus recientes homilías el Papa Francisco entró de lleno en el gran debate sobre el auténtico papel de la mujer en la sociedad, al recordar que es quien da armonía y sentido al mundo, no parece que la huelga general femenina convocada para mañana en todo el planeta camine en esa dirección. La instrumentalización ideológica de la que está siendo objeto desde postulados de un feminismo radical, teñido de teorías sobre el género, está desviando el debate sobre el pleno derecho que asiste a la mujer a la igualdad con el hombre en el marco laboral dentro de una sociedad libre. No se trata solo de invertir un ambiente machista, sino de reconocer la dignidad y el papel fundamental de las mujeres en la sociedad, como señalaba el Papa. Pero está claro que no se alcanzará una plenitud de derechos y una efectiva igualdad de oportunidades mientras no se reconozca públicamente esa otra función exclusiva de la mujer, que es la maternidad, libremente escogida y socialmente apoyada por su servicio imprescindible para el bien común.